Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 3 de febrero de 2025. Con don Juan Infante al frente de la técnica.
Y encantado como siempre. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Buenas. Y que nos avisa que el próximo lunes...
El lunes que viene sí.
El lunes que viene tenemos programa y después hacemos un descanso de una semana. Una semana por los motivos carnavaleros. No,
sí.
Los compromisos de la emisora que cubre desde el Gran Teatro todo.
Exactamente. Todo el carnaval, como el concurso de agrupaciones, como cada año. Hace ya 40 años.
Bueno, y la cuadrilla, don Alfonso Leandro, un placer.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Hispanidad Radio. Encantado estar con vosotros.
Don José Antonio Hernández Papa Mora.
Muy buenas tardes, otro lunes más. Hoy es un lunes también muy taurino, San Blas. Por tanto, Feria de Valdemorillo, una de las primeras de potentes
del calendario.
Y nada, de aquí un saludo a ese pueblo, a esa afición taurina que conozco la plaza y la verdad que es un gustazo.
Bueno, y como invitado, nuestro gran amigo don Juan Esteban, de la Peña La Divisa de Trigueros.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, pues hoy vamos a hacer un pequeño monográfico histórico, un repaso sobre la peña de Triguero que ha cumplido ya 3 décadas, Juan. De verdad que es una delicia.
Sí, ya las hemos pasado.
Entramos ya en la 31 edición.
Su nacimiento fue en el año 93.
Acércate al micrófono.
Su nacimiento fue en el año 93, y estamos en el 25, por lo tanto... llevamos ya 32 años, justo en febrero, ahora en febrero se hacen.
Bueno, una peña, verdad, con una asignatura ejemplar. A mí me gusta mucho porque no está, digamos, no ha nacido al borde de un torero, del furgón de un torero, sino que es la más torista que tenemos en la provincia.
Bueno, se puede decir que sí, pero aquí estamos para apoyar todo lo que esté dentro del mundo del toro, tú lo sabes, de siempre.
Bueno, para hablar de la peña, quien no es la mejor voz que la de don Vicente Parra Roldán, decano del periodismo taurino de Huelva, que siempre que se llama está con nosotros con Hispanidad Radio para contar todos sus conocimientos. Don Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, a ti y a todos los componentes de esa mesa taurina. Y por supuesto a los oyentes de Hispanidad Radio y especialmente a los del Paseillo.
Bueno, nosotros coincidimos una vez, fíjate qué curioso, ¿eh? El premio, uno de los premios de Hispanidad Radio, coincidimos que fue el aniversario de la Peña La Divisa y fue también para ti, para Vicente. En Los Arcos, donde se celebraba en origen, digamos, el ciclo, ¿no?
Bueno, sí. En Los Arcos se puede decir de dónde nacieron esas charlas taurinas. Eso lo recordará todavía Juan Esteban, que allá por los comienzos de los años 90... pues un grupo de taurinos tigreños empezaron a crear esta peña, crearon enseguida las charlas taurinas que se daban en el salón de celebraciones del establecimiento Los Arcos Tos. Se subía una mesa a sobre otra y ahí se ponían los ponentes y el resto pues sentado en las mesas. Y una cosa que me llamó mucho la atención, la mayoría de ellos con su media libreta en la mesa para estar viviendo mientras escuchaban las conferencias.
Pues, ¿qué tiempo es aquella?
Bueno. Sí, los recuerdo. Sí,
ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque la peña se reunía muchas veces en un bar, precisamente Bar La Peña, en la carretera general. Y la peña de aquella fecha podía estar formada por 50 o 60 personas. Y hoy, afortunadamente, son más de 300.
Sí, la verdad que ahí están los números, unos 300 poco, unos 300 personas. La verdad es que sí, la formaron unos 40 o 50 personas y tuvo un auge, después decayó un poquito y después pues ha ido volviendo hasta llegar al número que está actualmente.
Vicente, tú también participabas en aquellos inicios, era uno de los ponentes clásicos de la peña. Yo creo que
había... la prensa de Huelva, el difunto Cipri Ardilla, Pablo Guerrero y yo, pues estábamos de la peña y allí íbamos pues bien a presentar o bien a exponer un tema, igual que traíamos a gente amiga nuestra de Sevilla o de otro sitio, en suma, que estábamos con la peña.
Sí, sí. Cipriano Díaz, aquí tenemos a su sobrino, que era la figura, la figura de Cipriano Díaz también en aquellos años era, fue primordial, ¿no?
Vicente, Vicente, buenas noches. Sí. Encantado de escucharte.
Igualmente, Alfonso. Volviendo a Cipriano Díaz, fue una figura primordial porque tenía una amplia carpeta de teléfonos y direcciones de toreros y de taurinos a los que se llamaba con frecuencia y venían sin poner ningún impedimento.
Claro.
Perdona, pero que no me encuentro bien.
Bueno, bueno.
Y a veces me ahogo un poco.
Se entiende, se entiende. Bueno, pues si quieres lo dejamos para otro momento.
No, podemos seguir.
Bueno, te digo que aquellos años de la tan bonito, de Los Arcos, yo recuerdo haber ido allí a ver a José Antonio Campuzano, a Millares, a muchos toreros.
Fueron de los primeros años. Quiero quizá José Antonio Campuzano, no recuerdo si fue el primero o el segundo.
Sí, sí.
Ciclo de conferencias.
Cuando estaba en...
Más bien, Tomás Campuzano,
Creo que fue José Antonio, Vicente.
Que acaba de cumplir 21 años hace poco tiempo.
Preguntarme porque Tomás hizo su visibilizar con unos chavales de Triguero y les unía una gran amistad.
Sí, sí, los dos hermanos.
Tomás fue a Triguero. Y entonces, pues se le propuso, y allí fue la primera vez que yo, como Tomás Campuzano, se desnudaba de cuerpo y de alma para contar su historia de vida. Fue una conferencia preciosa y que nos hizo descubrir a un Tomás Campuzano que muchos no conocían.
Sí, señor. Un Tomás Campuzano que todavía sigue en activo, ha fundado la Escuela Taurina de Triana, el Colegio Salesiano.
Tomás Campuzano es joven y le gusta mucho esto y se permite el lujo de estar ayudando a chavales jóvenes, bien apoderándolos, bien enseñándoles, ya está, como tú bien dices, en la Escuela Taurina de Triana.
Sí, y ahí ahora lleva nada menos que al Exquisito, uno de los valores nuevos de la torería sevillana.
De los que hablan bastante bien, los aficionados que lo van siguiendo. Yo no lo he visto todavía, pero sí que profesional que otro me ha comentado que le ve algún interés, ¿no? Que lo están siguiendo con interés porque parece que apunta a cosas importantes.
Lo que ocurre a Tomás después es que no tiene el agradecimiento de los toreros y el momento que lo pone a funcionar, ellos se marchan con casas mayores.
Sí, sí, le suele pasar con todo.
Ley de vida, ¿no? En el toreo siempre ha ocurrido esas cosas.
Vicente, ¿qué destacaría de Cipriano Díaz, que con su labor siempre en pro del peñismo taurino? Mi tío siempre ha sido una persona sumamente muy allegada, digamos, al peñismo, porque realmente él empezó en el peñismo.
Efectivamente. Pero el Triguero se decidió y se entregó en cuerpo y alma, tanto así de que fue el primer escudo de oro de la entidad. Uh-huh. Cipriano siempre estaba trabajando por y para la peña taurina de la divisa de Triguero, y te repito, llamando a muchas personas de Huelva, de la provincia, de Sevilla, etcétera, etcétera, buscando temas, buscando cosas para que la gente fuera, y de verdad que se pudo conseguir.
Sí, la peña le rindió un homenaje, ¿no, Juan Esteban?
Sí, sí. Hace un par de años, después de lo del COVID, falleció días antes de encerrarnos con el tema del COVID, y hasta que no pudimos reunirnos y tomar nosotros de nuevo la actividad de esa cantidad de personas y demás, pues no se le pudo hacer. Se le hizo un año para Navidades, igual que se le hizo a Vicente, igual que se le ha hecho a muchas personas.
Pero, para que sea, yo recuerdo otro homenaje que se le hizo a él, y creo recordar que conjuntamente con Pago Guerrero, uno fue nombrado socio de honor y a Cipriano se le impuso el escudo de oro de la entidad.
No, tú recuerdas el que se le hizo haciéndolo socio honorario, que fue en el Salón de Teleforo, en el Salón El Parral. Ese es el que tú recuerdas. Lo de Paco Guerrero fue la entrega de la insignia de oro, pero esto fue una cosa que hizo estando de acuerdo de nuestro amigo Juan el Chucho, como es conocido.
Sí.
Y lo hizo él, y si no recuerdo mal, pues yo estaba presente también, fue en el Mesón Las Brazas, donde nosotros teníamos la sede de la peña, y sigue siendo el domicilio de la peña, sigue siendo el domicilio social de la peña, frente al bosque.
Bueno, pero ya tiene una sede nueva, ¿no?
Ya tenéis sede. Tenemos concedido por el ayuntamiento, tenemos concedido un pequeño localcito, que es el que utilizamos de oficina y donde nos reunimos la junta directiva, y pero bueno, eso es momentáneo, porque yo sé que ahí en un breve plazo de tiempo van a haber unas modificaciones, van a restaurar la plaza y
el mercado, el mercado, sí, antiguo de...
Sí, la tenemos cara a la calle.
Sí, sí.
Uno de los locales que da a la calle.
Bueno, pues don Vicente, muchísimas gracias. ¿No? ¿Me escucha, Vicente?
A disfrutar del programa. Y a ver si pronto llega la temporada y empezamos a vernos en distintos cosas taurinos de nuestra provincia, donde este año esperemos que haya tan buenos espectáculos como la temporada pasada. Un abrazo para todos.
Venga, un saludo, Vicente. Vicente.
Cuídate.
El mundo peñista, Alfonso, qué bonito, ¿verdad?
Sí.
Germen de aficionado.
El germen de aficionado, evidentemente. Normalmente siempre el peñismo es el origen, digamos, la esencia del aficionado, cuando empieza a germinar el brote y rompen aficionado. El peñismo, desde luego, va de padres a hijos normalmente siempre, ¿no? Y es de agradecer que una peña con 32 años ya de historia, prácticamente, ¿no? 32 años de historia, que si sufrir altibajo estén siempre en vanguardia, ¿no? Eso es importantísimo.
Sí, hombre.
Peñismo en el toro es clave.
No, y la forma de... Yo he escrito que desde la humildad, ¿no? Porque en los tiempos que nació la peña, todos estos actos estaban a cargo de las entidades bancarias, ¿no? Cajasol, el Monte, que manejaba un presupuesto muy grande. Y venían, claro, venían... Y usted, en cambio, tenía un presupuesto más bajo, pero lo suplís con el corazón y el interés, ¿no?
Hombre, se intenta hacerlo, Pepe. Date cuenta que una entidad sin ánimo de lucro, que depende de la cuota de sus socios simplemente para realizar todas las actividades que se hace, el ciclo que se hace, los premios que se entregan, hay que trabajar mucho, utilizar mucho la cabeza para cuadrarlo todo y que sea viable, y de hecho hasta hoy lo es. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, como tú bien dices, pues para hacer cualquier acto, cualquier cosa, tenías que ir pidiendo primero, como que te voy a decir yo, como si fuera un crédito, tenías que ir diciéndole: oye, mira, tenemos que hacer esto, pero escúchame, ¿qué coste tiene esto? Tanto, uy, pero es que no llegamos, ¿me permite que te pague después de cobrar las dos siguientes cuotas? Ahora te doy. ¿Me comprendes o no? Y hoy día pues hemos llegado a ser autosuficientes, no para tirar, para derrochar, pero sí midiendo y controlando.
No, ni con tres citas, porque al principio era una sola, ¿verdad?
Sí, se empezó una, dos, tres, y al final se instauraron las tres. Pero ya no te digo para esto, te digo las tres, te digo las convivencias de socios en el campo, que tú las conoces también, ¿sabes? El tema de la cena, el tema del almuerzo, el tema... Son muchas cosas, ¿no?
Los viajes. Por cierto, ¿vas a Madrid con este Domingo de Ramos?
Tengo pedido presupuesto desde que tenía noticia confirmada, oficial, de que David iba ahí el día 13, pues sobre la marcha empecé a pedir presupuesto a los hoteles, que es que ese es otro impedimento que estamos teniendo hoy día. La peña cada vez, las personas son más mayores. No es lo mismo ya no se aguanta el cuerpo lo mismo de coger, montarte en un autobús a las 5 de la mañana, llega allí, termina la corrida de toro, montarte en el autobús, regresa de nuevo, ¿sabes? Entonces tienes que hacer una parada, tienes que hacer una pausa. Entonces nos estamos quedando normalmente según el tipo de bueno, según el tipo no, el festejo es el mismo, pero según la distancia que sea, nos quedamos y realizamos una noche. Pero ¿qué pasa? Los hoteles en un par de años han duplicado sus precios prácticamente. Entonces eso conlleva una serie de costos que a lo mejor hay mucha gente que no se lo puede permitir. Entonces hay que medirlo muy bien, buscar muy bien e intentar de buscar un precio que sea un poco más asequible para todos.
Claro, buscar en esta radio, ¿no? No en vez de
dormir. Claro, claro, si no puedes dormir donde siempre has dormido o en el sitio, pues tendrás que buscar en el extra radio. A lo mejor para buscar, para dormir en el extra radio ahora te implica otro gasto más.
Pero el transporte.
Lo suple. El transporte, el doble chofer. Tienes que llevar dos choferes porque ya una con uno no cubre. ¿Me comprendes o no?
De todas formas, el importe en el extra radio de los hoteles es prácticamente el mismo, a ver. Si en Madrid, digamos, en el cinturón dentro de Madrid, te vale una habitación 200 euros, en San Blas te cuesta, o la zona, digamos, de alrededor de Madrid, te cuesta 150.
Sí, pero a lo mejor 100 kilómetros más para acá, ¿no?
Ya, bueno. Sí, en la provincia.
Ya no es Madrid, entiendo yo.
Claro.
Ya.
Yo las últimas veces...
el doble chofer, ¿no?
Yo las últimas veces que he estado en Madrid me he alojado en Illesca. En Illesca, un pueblo que está a media hora escasa del centro de Madrid, de la Plaza de Toro en concreto, a media hora de coche o 40 minutos de autobús, y me he buscado allí un alojamiento muy apañado por no me acuerdo el precio exactamente, pero nada que ver con los precios de Madrid. Y además, pues, teniendo el detalle de que en el camino de vuelta, quiero decir que te pilla de camino, está yendo de aquí para allá, está antes de Madrid, como a media hora de la plaza, sí, sí. 40 minutos. Y a un precio bastante interesante, ¿no? Con respecto a lo que tú te estabas diciendo de no periferia, pero sí alrededores. Esto estaba, ya te digo, media hora, 40 minutos de camino y nada que ver los precios.
Nosotros hemos llegado a quedarnos andando a 3 minutos o 5 minutos de la plaza, ¿sí? Y la última vez nos tuvimos que quedar, por el tema que estoy comentando, nos quedamos en San Sebastián de los Reyes, nos fuimos fuera.
Claro.
Es que también depende de la fecha, es que estamos hablando de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos en Madrid es fiesta toda la Semana Santa y evidentemente el precio de los hoteles sube. Yo, por ejemplo, la última vez que toreó David de Miranda en Madrid, yo me quedé justamente enfrente a la Plaza de Toros, por un precio más o menos asequible, porque era finales de abril fue más o menos cuando toreó David, ¿no?
Sí, fue después de Semana Santa.
Fue después de Semana Santa, claro, temporada baja. Claro. Entonces, y además te queda un domingo, pues realmente yo llegué el domingo al mediodía, llegué yo. Y me fui el lunes por la mañana. La noche del domingo al lunes es una noche, digamos, relativamente barata. Sí. Pero es que da la casualidad que es Domingo de Ramos.
Pero mira, precisamente el año pasado, fíjate a lo que estamos, el Domingo de Ramos no fuimos a la peña, teníamos pendiente lo de
Cuadri, ¿no?
Cuadri. Nos quedamos, como te he comentado también, a 3 minutos andando de la plaza, si me aprieta mucho, 5, ¿vale? Uh-huh. Llegamos, cogimos el hotel, lo llevábamos ya de aquí a un precio. Uh-huh. Bueno, pues después, para el grupo, el mismo hotel, como tú estás diciendo, ya habiendo pasado Semana Santa, todo, en las mismas circunstancias, un domingo, pero sin Semana Santa, sin hacer nada, el precio lo dobló, uh-huh, prácticamente, uh-huh, por persona. Entonces, claro, eso no puede ser.
Hay que mirar mucho.
El tema del hotel en Madrid, eso está claro.
Pero y la peña hace un esfuerzo importante.
Es clave la fecha.
Claro,
fecha.
Quería remontarme, digamos, a mi memoria, ¿no?, al conocimiento de la peña, que fíjate, quizás surgió por un movimiento de esto con el triguereño, con Israel Castilleja.
No, surgió por un movimiento de esto, por una inquietud de varios aficionados en el bar La Isla, que lo
conocí. No, pero me refiero en Huelva, que yo cuando conocí a la peña
seguía
a un torero, sí. Iba a la divisa.
Sí,
de
pero seguía a las ganaderías, sí, y al, sí, torero, las dos cosas.
Que hace ya bastante años de lo de Israel Castilleja.
La ganadería y a Israel, a las dos cosas. Pero daros cuenta que yo no sé si ustedes lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento y os lo digo. La peña tiene tres colores, la insignia de la peña. El morado, el verde y el rojo, ¿vale? El morado es por Cuadri, el verde es por Ortega, por Gerardo Ortega, que antes estaba en Triguero, aunque ahora esté en Santa Olalla de Alcalá, y el rojo es por Manuel Ángel Millares. Es decir, ha sido de siempre la divisa y con tres colores.
Las tres ganaderías locales.
Tres ganaderías que estaban en aquellos momentos en Triguero. Después todo lo que ha salido, pues lo hemos apoyado y estamos ahí. Está Guillermo Luna ahora, está también David Ramírez, aunque sea mitad y mitad, y ahora mismo prácticamente diremos o diré que tiene más apoyo por parte de Bea que de Triguero, porque ha tenido tan mala suerte de cuadrar la mayoría de las veces toreando con otro de los de Triguero o con otra circunstancia como pasó los otros días, que al final se suspendió el festejo
de Lucena.
En Lucena, pero es que cuadró el sábado de San Antonio Abad a la misma hora del traslado del santo.
Claro.
Pues de Triguero en esa circunstancia era imposible. Lo pusieron a torear al chaval en Niebla y resulta que aquel día toreaba David de Miranda en Aracena y Guillermo Luna estuvo aquí en Huelva. Es que la verdad es que se divide la gente, ¿no? En cambio los otros días, a final de temporada, cuando toreó en Villarraza, pues se vendió un número importante de entradas y fuimos con autobús y todo, ¿vale? Pero claro, la verdad es que el chaval tenía un poco de mala suerte en ese sentido. Cuando nadie a David Ramírez lo conocía ni sabía quién era, incluso en el mismo Triguero se presentó la primera vez que toreó en público en unas clases prácticas en cama y fuimos ciento y pico de personas detrás de él y apoyarlo al chaval. Fuimos con autobús y todos también, es decir, que aquí estamos para ayudar a todo el que venga mientras que podamos, sin problemas de ningún tipo. En lo que buenamente podamos lo vamos a ayudar o apoyar.
Históricamente, haciendo un repaso mental rápido de todos estos 30 años atrás, ¿qué charla te queda? ¿Qué personaje o más? Porque no, yo me quedo ahora mismo con la foto de todos los ganaderos, que hace esta es más reciente, ¿no? Un evento que hubo unas navidades.
El 25 aniversario.
Oye, que vino un elenco de ganaderos, ¿verdad?
Conseguir que vinieran 14 o 15 ganaderos una noche todos a la misma paz, a Triguero, y del nivel que vinieron, de ganaderos que vinieron. Yo no sé si se habrá hecho por otro sitio, pero por lo menos por aquí, por los alrededores, ¿no?
No, yo nunca lo había visto.
La verdad que ahí, ¿sabes tú? Que estuvo... Y la lástima que si en vez de cuadrar ese día, a lo mejor hubiera cuadrado otro día, hubieran venido aún más. Pero bueno, vinieron los que vinieron y para nosotros fue... Aquello fue una satisfacción tremenda, ¿no? Pues tenía Ricardo Gallardo, tenía... Es que no recuerdo ahora mismo exactamente cuándo... Era... Yo qué sé, Luis Uranga, quiero recordar que Miura, José Joaquín Moreno Silva, bueno, es que vinieron, nos ponemos a nombrar ahora mismo o a recordar, y quizá tenga por ahí por el teléfono a lo mejor alguna foto y te los nombro todos.
Quizá Juan Esteban, desde muy fuera, desde el desconocimiento, porque siempre he tenido en mente... porque me han llamado la atención poderosamente, yo lo hemos comentado aquí muchas veces, los carteles, digamos, de las charlas, que son siempre de lo más interesante y súper atractivo, con personajes de mucha relevancia en la tauromaquia y muy de actualidad siempre, pero lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, de la importancia de la fecha. Para mí, cuando pasa Baltasar, ya es cuaresma, aunque sea en medio carnaval, y lo tengo repleto siempre de actos cofrades, entonces me resulta complicado. Todos los años me hago el propósito de enmienda de tratar de ir a las charlas de Triguero, porque desde fuera, aparte de que Pepe me insiste mucho, yo sé que son de una gran calidad y quizá por eso esos 32 años de éxito, de crecimiento y de total vigente actualidad y de la importancia que tiene la peña en el ambiente taurino, no solo en la provincia, sino a nivel autonómico incluso, ¿no?
Hombre, date cuenta de que nosotros, como tú bien has dicho, eso es a base de años, ¿no? Yo tampoco pensaba nunca que íbamos a llegar a esto. Lo que sucede es que yo era un socio más de la peña, y cuando por un tema, diremos, de forma accidental, de una persona que tuvo que dejar un cargo, me dijeron que lo ocupara. Yo les dije que no podía, que lo haría momentáneamente, y eso fue en el 2001 y todavía estoy aquí.
¿Y el momento?
¿Sabes? ¿Qué es lo que sucede? Que yo en aquellos momentos, pues llegué allí a echar a colaborar, a echar una mano, pero yo cuando ya empecé a tomar aquello y a ver, yo decía, esto está muy bien, pero yo quiero más. ¿Me entiendes? Entonces empezamos, yo hablé con la gente estaba un poquito, sí, hombre, ¿aquí cómo va a venir fulanito de tal? ¿O aquí cómo va a venir el torero este o el ganadero el otro?
Vamos a intentarlo.
Y yo le decía,
ese es el motivo de que muchas peñas hayan dejado hacer actos, de que no venían los premiados, los artistas le ponían pegada en su agenda.
Mira, Pepe, perdona que te corte.
Si la divisa consigue que vengan esos personajes, es porque hará las cosas distintas y que se las hará de manera más atractiva, ¿no?
Afectan a la fecha. Está la bueno, fecha, digamos, bien, también, la pues, fecha,
claro, el ideal. Bueno, está clave, la fecha es clave, pero...
No, pero además de la fecha, mira, lo que ha dicho, perdón, antes que se me vaya, lo que tú has dicho de los premiados. Yo tengo claro una cosa y la gente lo sabe. Aquí el que no viene no recibe premio, ¿eh? Aquí no me mandes tú
a un representante
que no. ¿Vale? Lo siento, pero no. Aquí, si se le premia a usted, es para que venga a recogerlo. Y yo siempre, tú sabes que nosotros lo hemos hablado. Yo soy... Para eso, como te diría yo, lo tengo metido en la cabeza siempre fijo y yo digo, vamos a ver, señor, usted quiere que yo vaya a verlo a torear a una plaza y pagar una entrada y ahora, y que la afición esté con usted, y ahora la afición le premia a usted y usted no viene a recogerlo.
Sí. ¿Cómo se ha sido el motivo de que muchas peñas han desistido de hacer sus actos?
La circunstancia de cada uno, lo mejor que sea.
Sí. Vamos a ver. No, tú me puedes justificar que esté toreando o que esté en yo no sé dónde, ¿vale? De acuerdo. Pero no venir a recogerlo... O...
Pero que insisto, que vosotros creo que acertáis la fecha.
Bueno, la fecha la tenemos puesta de siempre y procuramos no movernos de ahí.
En febrero.
Los precedentes también están claros. A ver, en el toro se corre la voz. Entonces, si cada año, si a lo mejor los premiados preguntan a premios anteriores de otras ediciones, oye, ¿qué tal? ¿Qué la peña? Oye, ¿qué? Claro, esto se corre la voz y al final la gente va.
No sé qué sabor se ha corrido.
A nivel...
Me suelo informar. Entonces, entiendo que también.
A nivel nacional, ¿verdad? Este mes es muy febril en cuanto a todas las peñas de España, ¿eh? Hay una cantidad de actos brutales.
Por lo que dice Alfonso, ¿no? Que las fechas son las más idóneas en el sentido de que no hay temporada taurina activa en España, que algunos toreros están en América, lamentablemente cada vez menos, y es la fecha, dentro de las que hay disponible, quizá la más idónea. Uh-huh. O casi en exclusiva, las únicas más pertinentes para que puedan estar presentes además, la mayor parte de...
Más que yo han cogido ventaja con respecto a otras peñas, porque ya la fecha la tienen ellos. Sí. O sea, si otra peña... Digamos, quiere premiar a Santiago Domé y va el 14 de febrero, ¿no? O sea, que yo no puedo...
Se tiene que adaptar a lo que ya hay.
Por eso se anuncia con más tiempo, ¿verdad?
Y eso al final es trabajo, ¿no? Eso es trabajo de diligencia y actitud.
Oye,
y...
una pregunta que tú me hiciste otro día por el grupo de WhatsApp nuestro sobre el...
No, se la voy a hacer yo. A ver, ahí está. Yo una cosa que no entiendo es que ponéis, además lo tengo aquí el cartel, el que dice reconocimiento a toda trayectoria dedicada a la edición de la Premio Nacional de...
Premio Nacional.
Aquí lo pone.
No, es al ganadero. Tiene que buscar.
No, al ganadero. La conquista de una temporada triunfal. Interviene de expresar modelo y entrega del Premio Nacional la divisa de Triguero. El Premio Nacional.
Premio Nacional, la divisa de Triguero a la ganadería más destacada.
Pero explícame, yo no entiendo lo de taurino. Premio Nacional. ¿Qué es Premio Nacional?
Porque lo entregamos a Premio Nacional, a nivel nacional. El ámbito es nacional.
Una cosa es el ámbito nacional y otra cosa es el premio nacional.
Sí.
Es que el premio nacional, ojo, eso lo concede el Ministerio de Cultura.
No, perdona, pero el Ministerio de Cultura creo que no concede nada.
No,
ahora la Fundación, perdón.
Instancia, bueno.
Pero nosotros desde sus inicios... pero desde sus inicios...
A lo mejor es cuestión de la redacción, ¿no?
Claro, puede ser.
La construcción de la frase.
Pero escúchame, Premio Nacional, pero escúchame.
Esto lo lee, por ejemplo, una persona, por ejemplo, de Orihuela...
Premio Nacional.
Premio Nacional de Tauromaquia.
Pero no es el Premio Nacional de Tauromaquia. Premio Nacional, la divisa.
De Triguero.
¿Sabes? La divisa a la ganadería más destacada. Aquí no estamos a Premio Nacional de Tauromaquia. Ahí no pone nada de eso.
Pero es que yo
y a la ganadería más destacada, no a la mejor ganadería, ni y al mérito taurino, no al mejor torero, ni al que se crea.
Es lo que quiere decir que juicio a nivel nacional, no provincial.
No, claro que no.
Hacer una valoración de la ganadería en todo lo que lidia en la geografía
española.
Claro, nosotros
entre prensa, radio, televisión y todo, y hacemos unas valoraciones y cogemos unas estadísticas y buscamos las estadísticas y nos reunimos y al final se quedan dos nombres, se quedan tres nombres, se votan y el que salga pues es al que se le llama.
Vale.
Sí.
Aclarado.
¿Sí? Claro. Otros años en el tema de destacado, bueno, esto es todo siempre a criterio de la peña, ¿eh?
Hombre, siempre lo he dicho, ¿eh? Está dicho. Claro. Y escúchame, que no entra, como te voy a decir yo, que el jurado es de la peña. Sí, ¿vale? Sí, socios, que no, la junta directiva, que no, es, y que no es gente de fuera, ni se llama a uno ni a otro, como lo entrega la peña, y es su premio, y ese premio lo entrega la peña a nivel nacional. No lo entrega a decir lo mejor de Trigueros, o lo mejor de Huelva, o lo mejor de la provincia, ¿me comprende o no? Sino de todo lo que ella ha creído que es lo más destacable, pues entrega ese premio.
Bueno, vamos a ceñir un poquito a la edición, este número 31 de este año, que empieza ya este viernes.
Sí, pero espera, mira, quería hacer un inciso, puesto que de una cosa nos hemos ido a la otra cuando estábamos hablando con el amigo Vicente Parra en cuanto a la figura de Cipriano Díaz. Yo con Cipriano Díaz era uña y carne, la verdad. Yo me desvivía, aunque muchas veces con su temperamento y el mío, pues había veces, pero siempre terminábamos llegando a un acuerdo y demás. Cipriano Díaz, referente a lo que ha dicho Vicente, Cipriano Díaz, yo tengo, diremos, anécdota con él, que, mira, a mí se me ha caído, y digo a mí porque yo estaba ya de presidente, o a la peña se nos ha caído una charla estando la gente entrando en el centro cívico, ¿vale? Estando la gente entrando en el centro cívico, llamar y decir que no viene. Te estoy hablando hace ya un montón de años, ¿vale? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que hace así Cipriano Díaz mirando para arriba, como se ponía y coge el teléfono y pipipipi? ¿Qué yo? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Que dónde está? En tal sitio. Pues deja lo que esté haciendo y corre para Triguero. Eso me ha pasado a mí, eso lo he vivido yo, ¿sabes? Se ha empezado 20 minutos más tarde.
Pero, se ha echado,
pero la charla se ha dado, ¿vale? Y muchas veces algunos preguntaban, oye, ¿todos los años viene Cipriano? Pues sí, señor. Claro. Viene Cipriano y vendrá mientras que él quiera, como así fue. Hasta que él me dijo, Juan, este año no, ya el hombre cuando empezaba a malear un poco. Este año ya no, tú mira, ve. Digo, vale, Cipriano, sin problema. Y socio honorario y lo que sea. Y la peña hacía cualquier cosa y el primero Cipriano.
Sí, señor, chapó.
Muy servicial. Yo creo que Cipriano ha sido en el Toro en Huelva, ha sido una institución muchas veces incomprendida, desgraciadamente, pero yo creo que no se ha sabido valorar con justeza y con justicia la labor que ha hecho Cipriano Díaz en el mundo de los toros en Huelva, y no solamente en Huelva, ¿no? Lo podemos extrapolar a fuera de las fronteras provinciales, ¿no? A nivel andaluz y a nivel nacional. Yo estuve con él, estuvimos compartiendo una feria de Sevilla entera de comentaristas en Onda Cero, en Rueda Rato, Cadena Rato, con Mariby Romero, y sobre un auténtico espectáculo escuchar las tertulias en, claro, de poscorrida, digamos, entre los dos. Eso era, y mi tío Cipriano por todo el mundo del toro, un auténtico, yo creo, para mí, en cuanto a informador torino, para mí no ha habido uno como él. Y no pecar, digamos, de familia directa, pero yo muchas de las cosas que he hecho de toro, gracias a Dios, se las debo, por supuesto, a mi padre, que fue el que me crió en este mundo, sí, pero yo, por supuesto, a mi tío Cipriano.
Yo cuando lo conocí fue un revulsivo tremendo, porque él venía de Barcelona, creo.
Él estuvo primero en Alicante, después estuvo en Santander.
Pero estaba fuera de Huelva, y ya cuando vine aquí vino ya más mayor, pero no, yo lo conocí.
De hecho, empezó en el peñismo, en la antigua plaza de toros del recinto colombino.
La Peña del Cuatro, que es la monumental, pero vamos, digo, aquello fue un revulsivo, aquello fue un... demasiado.
Y después escribiendo tenía una sensibilidad...
Sí, escribía muy bien, me ha aficionado
muy bien.
Su obra es muy buena.
Hombre, él también tiene el maestro de su padre fue una, para él un... fue un reflejo, ¿no?
Bueno, tenemos comprometido a primero de marzo, para cuando es la efeméride de él, hacer un homenaje de verdad y resaltar su obra, ¿no? Y su figura legendaria en la prensa de Huelva. Siguiendo con el guión, vamos que se inaugura la charla este viernes.
Sí, este viernes tenemos la primera charla, como hemos dicho, en el sitio de costumbre.
Centro Cívico, antiguo convento del Carmen.
A las 8:30, a las 20:30, no digamos a las 8:30, a las 20:30. Y nada, esperemos que la gente acuda. El cartel, pues como está por ahí, ya vosotros lo habréis visto, Juan Belmonte, que el hombre este año ya se ha jubilado, entonces vamos a tener un pequeño detalle con él y vamos a aprovechar
un homenaje
para, bueno, un reconocimiento, una charla reconocimiento para que también la gente conozca que es lo... A mí a nivel particular me gusta eso, no me gusta simplemente traer a una persona, darle una placa o darle un premio, sino me gusta que esa persona venga y se hable de ella y la gente se entere y conozca a esa persona o a esa ganadería o a ese torero o a quien sea, ¿sabes? Y lo va a estar acompañando Manuel Jesús Montes.
Sí, compañero de Canal Sur y amigo entrañable suyo. Oye, lo que a todo el mundo, cada vez que acude a las charlas, por ejemplo, te decía, hace pocos años, nuestra compañera Rocío Molina, ¿no? Él, le llamó muchísimo la atención, fue la asistencia. Que se queda chico aquello. Y no hay, en Triguero no hay un lugar
sí,
más idóneo, ¿no?
Pero no con ese calor.
Sí.
Sí lo hay, el teatro.
Ah, bueno, el teatro de...
El teatro tiene mayor capacidad, pero el teatro no sé exactamente, yo creo que eran cercano a las 400 personas, pero yo veo mucha frialdad en el teatro.
Sí,
no sé si algún día tendremos que irnos para allá, pero mientras que se pueda hacer en el centro cívico, lo haré allí, porque es que aquello es tan acogedor, tú entras, nada más que entras, pasas la puerta primera y todo el invitado que llega, una vez que pasa la primera puerta y llega al claustro, se queda con la boca abierta, se para y empieza, te hace así en la mano y empieza a mirar y a ver todo aquello. Y ya cuando entra en el salón y ve todo aquello lleno, gracias a Dios, hasta,
no, y el segundo
hasta
patio,
el año pasado.
Hay un segundo patio. Bueno, sí. Sí, el rincón, el es verdad que es muy
pequeño.
Bonito. El sitio es...
Yo, si viera Fernando Sánchez, me acuerdo perfectamente, nos acompañó el año pasado, no, el otro,
el anterior.
¿No? El anterior. Fernando Sánchez, pues cuando, en vez de entrar por el salón, entramos por camerino, y cuando subimos las escaleras, yo iba adelante, y al llegar ya al escenario, pues me quedo aguantando la cortina, y le doy el paso a él, ¿no? Le dejo que pase, y tal como hace así, y llega y se asoma y ve aquello, da un paso atrás y me coge la mano y me dice: qué montón de gente, ¿no? Toda esta gente viene a verme a mí. Digo, a mí no viene a verme, desde luego.
Digo que todavía las 20 que pone aquello boca abajo, que están acostumbrados a sitios grandes y serios, ¿no?
Esto, y me dice cuando terminamos: el primer cuarto de hora tenía yo una sensación, tenía hasta que se liberó y se dejó llevar y se le fue aquello.
Empezó a disfrutar de...
Y que eso te lo diga, como él bien ha dicho, una persona que es capaz de poner de pie a la gente, ¿sabes? Con 23.800 espectadores, fíjate tú, o 22.800.
Sí, además es muy interesante esta charla con toreros que muchas veces no tienen la ocasión de estar con los aficionados, de dar una charla. Recuérdame a Carretero o a Dalí, que han sido de verdad unas charlas preciosas.
Como tú me dijiste antes, me hiciste la pregunta que al final se quedó en el aire y entró el amigo Vicente, ¿con cuál te queda? Yo no me puedo quedar con una, Pepe.
Sí, han sido muchas.
Han sido muchas, es que no puedo quedarme con una. Porque si fue el día del maestro Ruiz Miguel, o si fue el día del maestro Víctor Méndez.
Sí. Mira, ha habido una también muy, muy buena, muy interesante, y además con un motivo, como tú dices, de sustitución, que fue cuando vino la hija de Vitorino Martín Pilar.
Sí, pero la hija de...
Y sorprendió a todos.
Hombre, pero a mí no, pues yo la conocía, yo lo sabía. Yo le dije, digo, si no puede venir, ya Vitorino había estado en Triguero, ¿no? Y además yo se lo dije directamente, en persona: tienes este año el premio, ¿qué fecha, Juan? Tal fecha, vale, perfecto. Y me llama unos días antes y me dice: Juan, que tengo el mismo día en tal sitio otra recogida de premio. Y digo, bueno, no pasa nada, si me mandas a Pilar, no hay problema ninguno. A Pilar yo la conocía, y no está mandando a nadie de fuera, ¿vale? Es igual que el día de Borja Jiménez, y vino con... de Borja Domé, y vino con el hijo. Y él no quería sentarse, se sentó el hijo para arriba, para abajo, total, que... Pero vino el hijo, era su hijo, y además estuvo él también. Pero aquella charla impresionó porque no la conocía nadie. Por aquí, nadie. Yo había tenido la suerte de hablar con ella y de verla cómo se me te relacionaba, cómo se movía, cómo se explicaba, y yo digo, si manda a Pilar, sin problema. Me acuerdo que hablando con Fernando, me dice Fernando, Juan, Pilar, la hija, digo, no hay problema, Fernando, tú lo vas a ver. Es que no la conozco, no la conozco. Claro. Bueno.
Iba a que no olvidarme las de Santi Ortiz, ¿no? Hombre, la de Terrón.
Te digo que son muchas, Pepe, sí. Es que nos ponemos a mirar años. Y son muchas. Claro. Es que no puedes quedar, yo no me puedo quedar con una. No tengo todavía una que yo pueda decirte esta. Porque sí, son muchas.
Están tantos momentos bonitos que...
Son muchas. Yo me acuerdo también una charla que dio Laura Tenorio, ¿vale? Y aquella charla fue también extraordinaria.
Hubo una solamente con mujeres, ¿verdad?
¿También? Sí. Esa charla tiene también su historia. Esa charla estaba programada de una forma, ¿vale? Y el día antes por la noche, tú sabes que son siempre los viernes, el jueves por la noche estoy yo, no me acuerdo cómo se llamaba el local que estaba aquí frente a la fuente, ahí al lado de los bomberos, en la misma esquina, era un restaurante.
Sí, eso es de la
Sierra y Mar.
Pues estaba yo ahí, no me acuerdo con quién, que había quedado para algo, y me suena el teléfono y se me cae una de las protagonistas. Bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacer? La hora que estamos, el día que es, la hora que estamos, una menos, pues bueno, pues tendremos que hacerlo con una menos. Yo no sé si es que se llamaron una a las otras, pero una, dos y tres, las tres de golpe. A las 10 aproximadamente de la noche. Y ahora, me acuerdo que llamé a tu tío, llamé a Cipriano, Cipriano, ¿qué me pasa esto? Y ahora, y yo dándole vuelta. Bueno, pues a ver qué se nos ocurre, para ver qué. Y de momento empieza a cavilar. Y montamos la charla, o monté la charla, en un cuarto de hora. Para el otro día. La primera que llamé fue a una persona que aprecio y quiero mucho, que a mi amiga Eva Florencia, novillera con caballo en aquel momento. Eva, mira, me está pasando esto. Cuenta conmigo. Yo le dije lo que había pasado. Pasaba esto y me he quedado. Y era para el Día de la Mujer, ¿vale? El 8 de marzo. Oye, me está pasando esto. Cuenta conmigo. Llamo al que hoy es mi compadre, Antoñito Peralta. Entonces era un gran amigo, igual que lo sigue siendo. Antonio, me pasa esto. ¿Sabe de alguien por ahí? Dice, pues mira, hay otra novillera con caballo que yo he toreado algunas veces con ella en Madrid, la podemos llamar. No, vale, pues llama. La llamó y me llama sobre la marcha. Mira, que sí, que también viene. Pues venga. Beatriz Tablado. Pues venga, también. Pum. Inmaculada Marto, que ya nos ha dejado la mujer, en la veterinaria. Y me llama Antoñito y me dice, escúchame, que yo estoy yendo a tentar a casa de, no me acuerdo cuál era, la ganadería. Y la hija está allí con el padre, está cogiendo el tema también. Yo le he dicho que se venga. Digo, ya, pues venga, para adelante, sí, sin problema. Y solucionamos en un cuarto de hora el problema, que la verdad que cuando sonó el teléfono después de la última, a mí se me vino el mundo abajo en aquel momento. Y son cosas que hoy día las recuerdas con cariño y las recuerdas diciendo tú, hay que ver la que yo pasé en aquel momento y cómo se solucionó. Y cómo se salió, se llevó para adelante y además después, bueno, resulta que al final la charla fue un triunfo también.
Pero ahora lo haces con más previsión, ¿no? Durante mucho tiempo estás trabajando.
Ahora normalmente la tengo prácticamente.
De un año para otro, ¿no?
Sí, ya ahora no. Antes yo las tenía marcado un año para otro. Yo ya, cuando terminaba esta charla, sabía cuál era la del año que viene. Solo me quedaba decir fecha y nunca he dicho quién era. Porque a lo mejor en un momento dado había que cambiar alguno porque no cuadrara la fecha, ¿vale? Ahora no, ahora tengo que esperar porque si damos un premio al torero y damos un premio a la ganadería, pues hay que ver qué temporada hecha.
Respecto al premio de la ganadería, este año había recaído en Santi Ortiz, que digamos
Santi Domé,
que todos los estamentos, en todo en generalizado, ¿no? Ha sido, digamos, más destacada, ¿no? Coincidimos, ¿no?, con la peña.
Probablemente, claro, ha sido una temporada exitosa por donde quiera que ha lidiado, ¿no? Y quizá una de las claves de que a lo mejor no vaya a suponer, yo espero que sí, que este año lidie todo lo que tenga y que se cotice al alza sus toros, quizás sea un poco porque algunos toros le salen con un poquito más de carbón de la cuenta, y ya sabemos lo que pasa con esos toros un punto exigente, ¿no?, a la hora de confeccionar los carteles. Pero merecimientos todo, porque son toros que dan espectáculo, que tienen clase, que humillan, que embisten, que tienen bravura, que vuelcan la cara, que empujan la muleta hasta el final, en fin, todas las virtudes con las que soñamos.
Se sabe
los aficionados.
¿Quién viene, el padre o el hijo?
Supuestamente
vienen los dos, ¿no?
Sí, lo que no sé es si subirá uno o el otro, porque ya lleva tiempo que el que está yendo a los sitios es el hijo.
Pues una cosa, no sé si sabéis, bueno, yo es que suelo leer muchas revistas, digamos, de índole económico, y está catalogado como entre las 80 empresarios de más acaudalados de España. O sea, el premio, la revista Forbes, lo tiene reconocido así, con un patrimonio neto de 450 millones de euros. O sea, que independientemente de que es un magnífico ganadero, es un extraordinario empresario. Que gracias a Dios, como está España y como queda muchísimos puestos de trabajo, ¿no?, y que sea un hombre del toro, pues nos enorgullece un poco más, ¿no? La verdad es que es una familia modélica en todos los aspectos. Yo tengo amigos en Jerez y me han hablado verdaderas maravillas de esa familia.
Hombre, quizá por eso también se puede explicar, yo desconocía ese dato, Alfonso, pero quizá por eso se puede explicar también que los años donde ha estado lidiando mucho menos, hasta las últimas temporadas más recientemente, que ya ha cogido inercia de triunfo y demás, y que se ha dado a conocer y ha empezado a lidiar ya en plazas importantes, sabemos que la ha aguantado una ganadería sin vender, sin lidiar más allá de unos mínimos, es muy costoso, además con un número de vacas que a lo mejor no es el más grande de todos, pero sí que es un número de vacas importante. Y bueno, todo lo que ello conlleva de gasto, si no hay los mismos ingresos al mismo nivel.
Date cuenta,
afortunadamente, eso, tiene ese fondo de como dicen todos los ganaderos, ¿no?, de fondo y de cartera, de afición y de cartera, ¿no?, para llevar una ganadería para adelante y sostenerla en el tiempo y hacerla crecer, ¿no?
Y además, y fuera parte de eso, que yo creo que ya la ganadería, los toros que pastan en la finca gaditana de García Sobaco, que ahora se llama la finca, yo creo que al final de año, cuando hagan balance, yo creo que la cuenta de resultados de los toros es magnífica. Pero no sé cuántos corrían han ido este año, aproximadamente unas 15 corridas de toros, y a dinero. Este es un hombre que a los toros le está sacando rendimiento.
Sí, en el avance de San Isidro de este año no aparece, ¿eh? Sevilla sí sé que va a...
Porque a lo mejor no tendrá toros para Madrid.
Le pasa un poco como la Palmosilla, que son toros del mismo encaste, pero que son encastaditos y pidiendo un poco, digamos, exigiéndonos ese toro de carril, entre comillas, de que se casi que se torea solo, nada más que poniéndole la muleta, muy entre comillas, por supuesto, pero que tienen ese puntito negativo en cuanto a que la figura... eligen otros hierros que molestan menos, vamos a decirlo así, porque es una realidad, hierros que molestan menos, que son más entre comillas, todos siempre, ¿eh?, fáciles de torear. Entonces, bueno, no es el caso, ¿no?, como el Santi Domé. Y uno de los éxitos, una de las claves del éxito para mí es esa, ¿no?, el equilibrio entre nobleza, bravura, clase y ese puntito de casta que da la movilidad, que es lo que transmite al tendido, ¿no?
Mira cómo va el toro.
Sí.
¿Cómo lo coloca la cara metiendo los hocicos? Es que...
metiendo los hocicos
es muy difícil.
Y arrastrando los hocicos.
Conseguí eso con regularidad en un número, claro, importante de lo que lidia. Claro. Eso es.
Juan, y cerramos el ciclo con el torero local, ¿no?, que ha hecho una campaña extraordinaria.
Ha hecho una campaña bastante importante, creo yo. Los que lo hemos seguido, además, lo hemos comprobado in situ. David empezó con Sevilla, precisamente con la corrida de Santiago Domé fuera
de feria,
en la preferia, como se le suele decir, y bueno, cortó dos orejas en el segundo toro. La lástima que falló él con la espada en el primer toro, falló por lo menos una oreja. Y a partir de ahí fue hacia arriba, Huelva, e hizo lo que hizo en aquella tarde que mucha gente no lo veía, lo del encerrarse con seis toros, y salió triunfal. Después llegó también en Burgos, también creo que cortó una oreja, no recuerdo bien. En Utrera indultó.
En Navalcarnero me dieron gente que fueron a verlo, que estuvo sensacional.
En Navalcarnero, en
el indulto en Utrera.
El indulto en Utrera, que ha tenido el indulto de Huelva. Después las cámaras de Canal Sur, hemos tenido la suerte de que lo han televisado y en Montoro. Y como estuvo en Montoro. Y en Arcos de la Frontera, con la corrida de las Monjas, también estuvo. Y la verdad que además con un, como yo, tú me lo habías escuchado decir, que yo decía, es que la gente no ha visto torear a David de Miranda. Siguen creyendo que David de Miranda es el torero de mucho valor, tremendista, que se mete ahí. Sí, pero es que David de Miranda, yo no digo que no lo sea, lo es porque tiene mucho valor. Pero David de Miranda torea de una forma magnífica, que no lo ha visto nadie. Yo había tenido la suerte de verlo en varias ocasiones en el campo, y digo, es que no, esto no lo ha visto nadie. El día que lo vea, y mira por dónde, este año lo hemos visto en no una ocasión, es decir, que podamos decir, es que ha sido suerte, ¿no?, que lo hemos visto casi todas las tardes, y después con la espada últimamente está también muy acertado.
Alfonso está loco por verlo esta temporada, ¿verdad?
Sí, sí, tengo mucha ilusión. Lleva razón lo que está diciendo. Él es un torero que ha hecho una magnífica temporada. Lástima que en Madrid no estuviera, en fin, por circunstancias no estuviera, digamos, a la altura de lo que realmente esperamos de David, porque la Correa de Toro no salió buena, realmente, no salió un poco a contrastilo, pero que ha hecho una magnífica temporada. Y que cada año está, digamos, se está haciendo más está más hecho, más asentado, perfeccionando bastante la técnica, y con cada día con más poder, ¿no? Porque hablando del tema de Sevilla, que sabes que se han hablado muchas cosas del tema de
Tobar,
estuvo eso, pero que yo estuvo sensacional, que está con ese toro como estuvo. Que vamos a ver, que yo he hablado con profesionales y me han dicho lo mismo, que está con un toro de eso a la altura, sí, como tú.
Toros de eso
es sumamente complejo.
Descubren al mar torero.
Ese tipo de las dos orejas.
No, ese tipo de toro, lo que estaba yo diciendo antes, ¿no? Ese tipo de toro con su puntito de exigencia, si tú no estás muy, muy, muy bien, te enseña las carencias.
Tuvo suerte porque tuvo un presidente con mucha sensibilidad, porque con el pinchazo que tuvo en el primer encuentro, no le dan la oreja, o sea, le hubieran dado una oreja o no le dan nada y lo hunden. Yo creo que tuvo suerte, David tuvo mucha suerte con el presidente que tuvo en el palco, que dio muestra de ser un gran aficionado y de demostrar, digamos, que se puede ser flexible a la hora de dar la fea en una plaza de la categoría de la Rama Estranza.
Y es que con la faena que hizo es que era para tener esa sensibilidad.
Pero otro
no lo hubiera tenido,
no hubiera totalmente tenido sensibilidad.
Igual que comento una cosa, que aquel día me llamó Pepe y me quedé sin batería y venía al regreso de Madrid. Y yo se lo dije, me quedé con las ganas de decirlo. Y Pepe sabe que yo no, ¿cómo te voy a decir yo? No me considero forofo, ¿no? O no le doro la píldora, como se suele decir. Para mí, David en Madrid no estuvo tan mal como dicen o se escribió sobre él. Yo, ¿qué quiere que te diga? Que podía haber estado mejor, pues ahí podemos entrar a valorar, ¿vale? Podíamos entrar a valorar.
Yo creo que fue una corrida, digamos, a contrastilo de David. Yo creo que con esta, con la que va a torear este domingo de Ramos, si David está como tiene que estar, puede tener repercusión, porque David es un torero que tiene...
Bueno, de hecho es un premio, ¿no?, que lo vaya metido en este cartel, ¿no?
Ya incluso se habló el año pasado de haberlo metido en los últimos carteles. Pues al final me imagino que no se llegaría a ningún acuerdo. Pero que yo creo que David debería haber toreado ya, después del triunfo de Madrid del año 2019, debería haber ido a Madrid más veces.
En San Isidro, y mejores carteles.
Y mejores carteles, que las dos veces que ha estado en San Isidro. Sí. ¿Dos veces o una? Después de...
Dos.
O sea, la de Algarra y la otra era de... La de Algarra, no me acuerdo de...
Arau de Rol.
No, Raúl de Robles fue antes, fue el año pasado.
Fue el año pasado.
yo sé que después del triunfo ha ido dos veces, y yo creo que no ha ido, ha ido en consonancia con la posibilidad.
Con la categoría que tiene que
venir. Yo digo que a lo mejor vaya a Torre con dos filas al torero, pero por lo menos.
¿Pensáis? Os pregunto, ¿pensáis que esa. Eso que estamos comentando, poca aparición en San Isidro, por ejemplo, puede ser por veto de alguna figura o hay otros matices ahí? ¿Cuál puede ser la explicación? Porque, bueno, triunfo importante ha tenido, ha demostrado la capacidad que tiene y, no sé, que puede estar no, eso mediado
es
por...
Es un torero altamente peligroso.
Sí.
Que puede molestar, ¿no? A según quién. Lo mismo que hablamos de...
Seguro que molesta.
Lo mismo que estamos hablando de los toros que molestan, también hay toreros que molestan y claro. A lo mejor David es uno de ese grupo, que hay varios.
Mira, yo digo que David al principio y demás por aquí tuvo, porque es el torero de Huelva, el torero no hace daño en ningún cartel, claro, pero es que resulta que cada vez que ha salido con en pie de guerra, ha salido diciendo aquí estoy yo y estoy pidiendo paso y me tenéis que dar paso. Y entonces, claro, yo pienso lo que tú dices, que probablemente habrá por ahí alguno, yo no voy a decir...
El sistema que es muy duro, mira, Paco Ureña, Fernando Adrián, todo. No se comprende muchas veces que no dé paso a esta generación de tan buena.
Ojo, Paco Ureña este año que no se quejen.
Bueno.
Va a Valencia, va a Madrid, tres tardes va a Madrid,
pero
seguramente vaya a Sevilla también.
Va a Valencia en extremis.
Oye, que yo no digo que no se lo merezca, pero que Paco Ureña, ahí está.
Que es muy injusto, el sistema es muy injusto.
No, sí, claro, evidentemente.
Es una pena que no apueste por toreros que emergentes.
Yo creo que también, aparte de que el sistema está como está, que no es nada nuevo, que es así desde toda la vida, yo pienso también que es que se ha reducido drásticamente el número de festejos. Entonces, como el pastel, además de que está muy, muy estructurado el reparto del pastel, es más chico. Pues se quedan más toreros fuera.
Sí.
Hay un escalafón con en torno a 200 matadores de toros registrados y al final torean 15, 20, cuando más, el año que más, torean 20. Los demás, una corrida, ninguna.
Sí, claro.
Entonces,
sí,
pero, cada vez el pastel más chico.
Pero ahora te voy a hacer yo otro inciso ahí. Cada vez el pastel es más chico, pero ¿por qué tiene que ir 4 tardes, 5 tardes, 3 tardes un torero a una feria, habiendo compañeros que los dejan en casa y que están pidiendo paso y que deben de darle paso?
Yo pienso que también me hago esa pregunta, yo pienso que es porque la empresa quiere garantizarse de los tendidos llenos y hace caja.
Pero si no le da paso al otro, no lo va a ver nunca lleno. Si esas personas de momento dicen, no toreo más, ¿ahora qué pasa? Mañana no va nadie a las plazas.
Si para ponerlo no lo puede poner con la figura, porque la figura no la admite en su cartel.
Ya eso es otra cosa.
Que no al la final, la claro, lo tiene que poner con otros toreros, digamos, entre comillas, de segunda línea, en el sentido de que torean menos. Al final lo que pasa, ¿no? Corridas de preferia, con el ganado el que también de preferia, y todos sabemos lo que eso significa. Entonces,
que los estamentos no...
Al final se perpetúan los mismos vicios del sistema.
Que los estamentos no están por lo que pide el fideo, no. Apertura de encaste y de carteles.
Lo de Fernando Adrián, ¿no? Un torero que ha nombrado Alfonso, un torerazo que ahí está, a 30 y tantas, por todo lo que toreaba era puerta grande en todo tipo de plazas, y ahí está. Que no le terminan de dar sitio que merece
molesta,
también, por ejemplo.
También molesta.
Claro.
Bueno, estamos en el momento ya final.
A ver cuánto dura Borja Jiménez. Juan. Anda un poquito de sitio, a ver lo que dura también esos carteles.
Un placer para nosotros, para Hispanidad Radio.
¿Cuándo empieza a molestar?
Un placer para Hispanidad Radio, para todos los aficionados de Huelva, este tipo de charla. La intentaremos grabar y difundirla. Es patrimonio del mundo peñista de Huelva, como siempre decimos. Y gloria bendita para la divisa.
Pues nada, muchas gracias y allí estaremos.
Estamos
si Dios
este
quiere, estos 3 viernes consecutivos a partir de este próximo viernes, es decir, 7, 14 y 21, y bueno, y todo aquel que quiera echar un ratito de toro, bueno.
De encuentro con los aficionados, es que son muchas matices.
De escucha, sobre todo escuchar y aprender.
Así es.
¿Vale? Así que allí estamos.
A felicitarlo, ¿no? Porque ahí está, año tras año, superándose de los ciclos de un año para otro, y oye, 32 años de peñismo, eso está a la altura de cualquier peña. En este caso, felicitarlo.
Reuniendo esos carteles con esa categoría que vienen haciendo siempre, pues es inevitable el éxito. Ahí está, lo felicito. Le pido perdón por haberme perdido todas las que llevo perdidas, y quiero este año.
Y este viernes estaremos allí acompañando, es el único día que puedo ir.
señor. No,
pues nada.
Lo grabamos en YouTube y
lo grabamos, sí, voy con la cámara y hace un montajito guapo y lo... Además, un día de periodismo, ¿no? Así que debemos estar también acompañando a los compañeros y dándoles la enhorabuena por su trabajo.
Así nada, es. Muchas gracias y allí os espero.
Venga, pues nada, señores. Hasta el lunes que viene.
Lunes.